Bien, queridos todos, nuevamente pues muchas gracias por esta nueva invitación que me habéis hecho y bueno, esperemos que después de escuchar el mensaje os queden ganas de invitarme en alguna otra ocasión, que no sea la última vez, la última oportunidad. Bueno, ya sabéis que soy algo bromista, ¿eh? A veces me tengo que arrepentir de ciertas bromas, pero bueno, uno va cubriendo etapas y como le digo yo a mi mujer, que es la que siempre me riña, yo ya no tengo nada que perder, le digo, dice, bueno, pero ten en cuenta que, digo, no, no, ya me he hecho mayor y me lo permiten todo. 72 años, ¿eh? Por lo tanto, ya veis lo que ha dicho Moisés, 70 u 80. Precisamente de esto va el título del mensaje. ¿Sabéis qué título le he puesto yo a ese salmo? Apurando los 3 minutos del descuento. A que todos conocéis lo que es un partido de fútbol donde acaba en el minuto 90 y el árbitro pues concede normalmente 3 minutos, a veces alguno más, como 3 minutos de gracia por el tiempo que se ha perdido, por la gente que se ha tirado a la piscina, que parecía que estaba muerto y luego era ganas de perder tiempo porque iban ganando, si fueran perdiendo se levantan rápido. Pues bien, yo a este salmo lo he titulado Apurando los 3 minutos del descuento. Muchas veces me pregunta a mí la gente, ¿cuántos años tienes tú? Digo, bueno, digo, yo ya estoy en los 3 minutos del descuento. Caramba. Dice, bueno, dice, estarás en el primero. Digo, no, ya rozando el tercero. Caramba. Dice, pues no, no haces cara de estar en estos minutos. Digo, bueno, bueno. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Esto va a ser un extracto del mensaje que yo di en mi propia iglesia en el culto de fin de año. Por lo tanto, el día de fin de año entendí que este salmo era muy adecuado para devolvernos a la tierra, ¿eh? Para devolvernos a la tierra. Creo, queridos hermanos, que estamos ante un testimonio personal, en este caso es el testimonio personal de un líder que mira para atrás, Moisés. Mira para atrás, deduzco, a la luz del salmo, algo cansado ya de una vida larga. Él rompió el esquema, eso de los 70 o los 80 se les quedó corto, 120 tenía, pero bueno, era su caso, no era, yo no espero llegar a tanto, ¿eh? Él está algo ya cansado de una vida larga, una vida llena de acontecimientos, más malos que buenos, como suele ocurrir en la vida del ser humano y del creyente. Y en este escrito, Moisés llega a la conclusión de que lo único estable que hay en la vida y que hay para él es Dios, no es el hombre. Del hombre no podemos esperar nada. No lo voy a abordar esta mañana, pero en la primera parte de este salmo se habla de algunas cosas que es Dios. Dios es eterno, el hombre es transitorio. Dios es refugio. El hombre es pecador, menos mal que Dios es refugio para el pecador. Y así va haciendo contrastes entre lo que es el hombre y lo que es Dios, ¿verdad que sí? Creo que es un salmo muy oportuno para considerar en fechas, pues como los fines de año o en cualquier domingo de las iglesias. ¿Cuál es el momento del salmo? Da la impresión, nos parece, que es el final de la vida ya de Moisés. Y el salmo, como ya he adelantado de alguna manera, gira en torno a dos personas tan distintas, tan diferentes como son Dios y el hombre. Y en medio de todo ello está el factor tiempo. Hasta 11 veces hay alguna referencia en este salmo al tiempo. Alguien ha dicho, no sé si con más o con menos razón, que el niño nace con las manos abiertas. Algo así como dando la bienvenida a la vida. Mientras que cuando este niño ya es hombre, y ya pasa a la presencia del Señor, muere con las manos cerradas, porque se quiere aferrar a la vida. Se quiere aferrar a la vida, pero no puede. De ahí la importancia de cómo vivimos la vida, queridos hermanos. Sacendi dijo: he vivido sin saber cómo, por qué, ni para qué. Vaya conclusión más triste. Sin saber cómo, por qué, ni para qué. En ese salmo, por un lado, se nos dice lo que Dios es, en los primeros 11 versículos, resumiendo lo eterno. Por el otro lado, también se nos dice lo que el hombre es, en estos mismos versículos, transitorio. Y dicho esto, que viene a ser como una introducción a lo que no voy a abordar, nos vamos a ir al versículo 12. Ya veremos lo que podemos abordar del 12 hasta el 17. Porque aquí encontramos seis peticiones, una petición por cada versículo, seis peticiones que Moisés, después de haber visto lo que el hombre es y lo que da de sí, y por otro lado lo que es Dios, finalmente, antes de concluir el salmo, le hace seis peticiones a Dios. Porque es pecador el hombre, porque es limitado. Es porque, por lo que le hace a Dios estas peticiones, quien es santo y quien es todopoderoso. Vamos a ver la primera y luego ya veremos las que podemos considerar. Dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, aquí Moisés ora por un sabio vivir de los años que Dios nos pueda conceder. Lo que el salmista aquí se cuestiona es que frente a esta realidad que no podemos cambiar, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud vamos a tomar ya que nuestra vida es tan breve? Señor, enséñanos. Que no nos arrepintamos de haber elegido mal. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que el resultado sea claro. Sabiduría, más sabiduría, más sabiduría a la vida y al corazón. Jacinto Benavente, alguien conocido por todos nosotros, tenemos calles dedicadas a él, escribe que una persona sabia no es aquella que vive sin pensar porque solo piensa en vivir. Y en este juego de palabras que es de él, no es mío, hay una gran verdad. Hay una gran verdad. Una persona sabia no es la que está viviendo como alocadamente, sin un minuto para pensar, para reflexionar de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy en esta vida, etcétera, etcétera. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Qué responsabilidad moral tengo ante...? No, 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 no quiero pensar en esto. Solo estoy pensando en vivir. Y como solo pienso en vivir, fuera con estos pensamientos. Algo que hicieron tanto aquel hombre necio, que en principio nos parece que es un hombre muy sabio, como Salomón. ¿Os acordáis? ¿Cuáles son los razonamientos de aquel hombre necio? La heredad de un hombre había producido una gran cosecha. Le pilla por sorpresa y él decía dentro de sí: pues, ¿qué voy a hacer? Porque ahora resulta que ante una gran bendición de cosecha no tengo dónde guardar mis granos, a ver si se me van a pudrir en el campo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nadie hubiera esperado esto. ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Y aquí empiezan sus razonamientos aparentemente de persona sensata, de persona sabia, de persona previsora. ¡Ay! Solamente aparentemente. Haré esto, lo derribaré, haré otros mayores y luego le diría a mi alma: alma, ya tienes bastante para muchos años, vive, come, regocíjate, pam, 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 pam. Pero bueno, Si tú no esperabas esta cosecha, ¿no has llegado a pensar que alguien te ha producido lluvias en su tiempo, la temprana, la tardía, como dice Santiago, sol en su momento? ¿Pero tú no has pensado en que esto viene de la mano de alguien? No, para mí no me habléis de estas cosas. Nada de sabio. Porque aquel en el que él no había pensado aparece en escena. Pero Dios le dijo, ¡uy, Dios! Pero si Dios, ¿dónde está? Yo no contaba con él. Pero Dios le dijo, ¡qué necio que eres! Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has previsto de quién será. ¿Para qué tanto darle al coco en pensar en ti? ¿Eh? Seguro que ibas a ir de vacaciones y todo para celebrar esta cosecha. Sí, no quiso pensar. Pero a ese, como a todos, le llegó el momento. ¿Y Salomón qué vamos a decir? Hombre, Salomón fue un hombre sabio, claro que sí. Además, la sabiduría se la dio Dios. No se la pidió, pero Dios se la dio, junto con las riquezas. Pero claro, la vida es muy larga, la de Salomón y la nuestra. Yo, pues, del 10 de mayo del 64 hasta ahora, ahora en mayo haré ya 54 años que me convertí. ¡Ay, qué bueno has sido, 54 años! Bueno, estás viviendo el primer amor, es que no has hecho un solo pecado, es que... ¡Ay! Eso hubiera querido. En 54 años ha pasado de todo, como en los vuestros, ¿eh? Como en los vuestros, aquí vamos a ser realistas. Y aquel hombre que empezó tan bien, acabó muy mal. Bueno, acabó bien. Acabó bien porque... Porque metió el gol de penalti en el último minuto del descuento. Si no llega a ser por eso, acaba muy mal. Eclesiastés, su último escrito, es un testimonio de lo que le ocurrió. Menos mal que lo escribe cuando ya se ha rehecho de su mala vida y ha vuelto a sintonizar con Dios y a tener comunión con Dios. Menos mal, en el último minuto. Y él ahí en el Eclesiastés dice, qué tonto he llegado a ser. Fui el más rico, el más guapo, mujeres, concubinas, fiestas, bebidas, sabiduría, poemas, versos. No me faltaba de nada. Risas enloquecedoras. Dice, pero cuando hubo disfrutado de todo esto, me replanteé la vida y dije, pero bueno, a la risa le dice, enloqueces. Muchas veces hay esto. Yo no voy a discotecas, naturalmente. Pero tengo entendido, por lo que dicen, que en las discotecas uno se vuelve loco. Todo es música muy alta, risas, bebidas, las pastillas, las que ya sabéis, las fabricadas en laboratorios, y luego así nos va la cosa. Son risas superfluas, aparente felicidad cuando estamos vacíos. Eso le pasó a Salomón. Dice, a la risa le dije, pero bueno, ¿de qué sirve esto? Enloqueces y al placer, pero ¿de qué me sirve tantas concubinas, hijos conocidos y otros no conocidos? ¿De qué me sirve a mí todo esto? Menos mal que se dio cuenta a tiempo, ¿verdad que sí? Pero es que el ser humano no quiere enfrentarse a la vida porque quiere otras cosas. Tristemente, queridos hermanos, como estoy insistiendo, el hombre de la calle piensa así. Esta es su filosofía de vida. Y lo triste no es que lo haga el hombre de la calle, que al fin y al cabo tendría pues una cierta razón. Si no conoce otra cosa, sácale lo que puedas a la vida. Lo malo es que el creyente lo hace también. El creyente muchas veces también lo hace. Está más interesado el creyente muchas veces en contar sus posesiones y sus logros que no en contar sus días. Ah, pero aquí David dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No, si Dios no tiene nada en contra de que tengamos posesiones y una buena casa y un buen coche, nada de nada. Precisamente la posición social de la familia Araguás es muy buena. Viven en una torrecita con varias plantas, con su garaje, su furgoneta, sus coches. Aquello es una maravilla, nada en contra, se lo han ganado limpiamente, solo trabaja él, el enano trabaja, está al cuidado de los hijos, anda casi nada, 5 hijos. Como ayer hablé un rato yo y habló otro rato Raquel, a Raquel le dijo a mi mujer de que la de las 10 costillas tiene que llevar durante un año un corsé sin podérselo quitar. Me he olvidado hablar del otro, del Timothy. Si es que todos han, está solo el hombre, está solo todo. Uno los tiene operados en Burgos, otros en Soria. Esto ha sido una ruina total. Buena posición, pero bueno, si no está Dios en contra de que tengamos una buena posición. Lo malo es cuando solamente pensamos en la posesión. Esta familia era una familia ejemplar, repito. Yo estando con él en Esparraguera varias veces me dijo, acompáñame Marcelino a Toral. Y yo, no, David, de verdad que no, que yo ya no soy hombre, no, que conduzco, yo no te voy a hacer, que no, que no, que no, que no. Y bueno, mira, dedicando su Semana Santa en ir a servir, y una dando su escuela dominical con los jovencitos, allá estaba Carballosa entre ellos también, y luego ocurre lo que ocurre. Menos mal que esta familia tenía las cuentas bien hechas. Tenía las cuentas bien hechas. Yo me quedaba maravillado cada vez que estaba con ellos. Bueno, estaba prácticamente, he estado 10 años allí continuamente. Y luego se lo decía a mi mujer. Luego se lo decía a mi mujer. Los he visto a todos crecer. Ahora tendremos que estar juntos esta semana. Eso si supieran contar los días. Pero bueno, los creyentes estamos llamados a esto también, ¿verdad que sí? Una persona sabia, queridos hermanos, es aquella que invierte y que echa mano de la vida eterna. Como muy bien le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es aquella que actúa como si el día de hoy fuese su último día. Perdonadme que no sé cuándo he empezado. A ver, antes de nada, no me quiero pasar. Decidme hasta qué hora tengo, que me emociono. Marcos, dime hasta qué hora, que luego soy muy cumplidor. No, 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 por favor, no me digas eso, que os tenéis que traer la comida y la merienda de mañana. ¿Puedo acabar a la una o es demasiado? Vale, a la una, permito. Dice, pero no tenías seis enseñanzas, solo te quedan 20 minutos y estás en la primera. Todavía no ha acabado la primera. Queridos hermanos, iremos dejando algunas. Alguien ha dicho, y no con poca razón, que el tiempo huye si no se le ocupa. ¿Qué importancia es esta cita? Como tú no ocupes el tiempo se te va a escapar. Yo no sé si sois amigos de recibir consejos, pero os voy a dar un consejo. Además, es un consejo que lo estoy practicando yo. Mi mujer, que es parecida a la mujer de Job. Dice, no me digas eso, no me digas eso, a veces se me enfada conmigo. Digo, como suelen hablar las mujeres, así has hablado tú. Dice, no me digas eso. Es la que me ríe, la que me da consejos. Y me dice, ay, que te estás haciendo muy mayor. Porque me dice, ¿dónde has estado hoy? Pues mira, he estado en este cementerio. He estado en el otro cementerio, he estado en esta iglesia católica, he estado en la... Pero bueno, chico, a ver si te vas a volver ahora para atrás. Digo, no. Digo, en estas iglesias fui monaguillo, confesaba, comulgaba, etc. Y quiero recordar mi pasado. Y de paso hablo con los curas, que me da testimonio para hablar. Hace poco estuve en San Andrés de Palomar, la de la cúrpula, Plaza Orfila, y fui monaguillo yo. Y me pilla el cura. Y dice, ah, ¿qué desea algo? Digo, no, digo, que me estaba fijando que había aquí tres confesionarios y solo queda uno. Y dice, pronto tendremos que quitar este porque ya de aquí viene la gente. Dice, ¿ha estado usted aquí? Digo, hombre, yo fui monaguillo en aquellos años, cuando tenía 12 y 13 años. O sea que bueno. Y entre otras cosas, yo visito los cementerios. Pero los visito porque a mí me hacen bien, especialmente los de mi familia, ¿eh? Los del padre de David. Alegría, que conocéis vosotros, mi hermano. Queridos hermanos, visitar los cementerios de tanto en tanto, yo creo que nos devolvería a la sensatez y añadiría a nuestra vida mucho realismo sobre lo que es la vida y sobre todo gran caudal de sabiduría. Sabiduría, la de lo alto, la que dice Santiago de lo alto, no la terrenal, que esta no sirve para nada. Y de alguna manera desvanecería aquel dicho nuestro, que frente a la muerte siempre nos parece que somos jóvenes. Allí en Mollet, un día lo verás tú, está el Salvador, un hombre con 96 años. Además va sin bastón, lleva una gorra de estas chatas y es muy simpático, va con corbata. Yo lo veo continuamente, los martes y tal, he hecho amistad con él. Varias veces lo he invitado al culto Moye, pero me ha engañado. Luego me ha pedido perdón, me ha dicho, mira, es que tal, bueno, vale, da igual. Este hombre ya tiene 96 años y hablamos mucho. Y un día le dije, Salvador, usted ya tiene que ir haciendo, porque le doy testimonio, ya tiene que ir haciéndose las cuentas, porque usted ya, ay, no digas eso, que es muy catalán, no digas eso, si yo ahora soy jove. Digo, bueno, Dios mío. Una persona que está rozando los 100 ya le parece que es joven, pero tú que te piensas que vas a durar aquí, ahora que está mejor de salud que yo, todo hay que decirlo, ¿eh? Ya sabéis que la muerte no respeta. ¿Quién le hubiera dicho hace 2 meses a Kini que a los 67 o 68 se iba a ir? ¿Quién iba a decir a Yuna? Solo que claro, Yuna es otro caso distinto, que a sus 22 años acababa de echarse novio. A mediados de septiembre estuve yo predicando en la boda de Caleb, el médico, allá en la Vallensana. Estábamos David Burr, estaba Manuel Corral, estaba yo, etcétera, etcétera. Y todos tuvimos alguna participación en la boda. Yuna no tenía novio, y ahora tenía novio. El novio se quedó aquí en Barcelona. Y ahora, pues bueno, han esperado hasta el jueves que fue David Burr llevando a la abuela, a la Elena también, y el novio también ha llegado allá, y Caleb y su mujer, y cuando han estado toda la familia juntos, han entrado en el lugar donde ella estaba, pues, con la máquina, y han tenido que dar la autorización ya, para ver el final. Ya quedó muerta prácticamente, pero bueno, han estado aguantando lo que han podido. En fin, 22 años. Como aquel que dice, no le dio tiempo ni de despedirse de nadie. Menos mal que tenía las cuentas bien echadas con Dios. Ella como toda la familia. Qué familia más ejemplar. En cuanto a la frase que aquí escribe Moisés, traer al corazón sabiduría, destaco que el verbo utilizado aquí es el mismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento en relación con las cosechas. Aquellas palabras de traer los frutos al alfolí es el mismo verbo que usa aquí Moisés, como queriéndonos enseñar que la debida consideración acerca de lo que es nuestra vida podría traer una cosecha de sabiduría a nuestra vida, que como siempre comenzaría con el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Segunda petición, la vamos a dejar, que está en el versículo 13, la leo. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Aquí la petición que Moisés hace es para que Dios retire de ellos su ira. Vuélvete, oh Jehová. Tercera petición, que también dejaremos, versículo 14. De mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí Moisés pide por consuelo y por gozo al tratarles Dios en términos de gracia. Si Dios no nos tratara en términos de gracia, a Moisés y a todos nosotros, incluso a Yuna, ¿dónde estaríamos nosotros? De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero tu misericordia, tu gracia, tiene que estar, si no, lo tenemos muy mal. Una cuarta petición que tampoco vamos a considerar, y alguien dirá, pero bueno, ¿qué piensas considerar entonces? Está en el versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aquí la petición es muy realista. Moisés lo ha pasado muy mal. Moisés y todo el pueblo han cobrado de lo lindo. Han cobrado de lo lindo porque Dios a su pueblo disciplina para que aprendan. Y él ahora aquí pide para que la alegría de su restauración sea proporcionada a la anterior, a la de su disciplina, porque Dios los había calentado a base de una disciplina, 40 años en el desierto. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Qué pena la incredulidad de aquel pueblo, que estaban a 4 metros de entrar en la tierra prometida, y por culpa de los espías y de todo el pueblo, Dios dijo, sí, 40 años vagando hasta que no mueran todos los rebeldes y haya una nueva generación de 20 años para abajo que sustituya a la otra, no vais a entrar. Estabais a tres pasos, pero hombre, por favor, os vais a enterar. Y si no lo tenemos claro, vayamos a Hebreos capítulo 3 y 4, que allí el autor todavía nos lo dejará más claro. Y ahora Moisés aquí dice: Señor, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. La junta esta sí que la vamos a ver. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Ahí ya empezamos a ver la luz. Ya estamos dejando atrás la disciplina. Señor, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, sobre los hijos de sus siervos. Tus siervos somos nosotros y nuestros hijos son los hijos que hemos ido teniendo en este desierto y que tienen menos de 20 años. Menos de 20 años. Aquí Moisés le ora por la reaparición de aquello que por un tiempo se había ocultado, casi nada, 40 años. Aquí Moisés pide una reaparición de todo el trabajo realizado por Dios con ellos anteriormente. Aparezca en tus siervos tu obra, aquella obra que comenzaste sacándonos con mano fuerte de Egipto y enterrando en el mar a Salomón y sus ejércitos, aquella obra cruzando el Mar Rojo, aquella obra mandándonos codornices, mandándonos maná, mandándonos agua de la roca, en otros lugares diciendo, no permitiendo que nuestro calzado envejeciera. Obras de la gracia de Dios en ellos. Te pido que aparezca, que aparezca. Alguien dirá, bueno, es que Moisés era un poco, era demasiado optimista. ¿Oyó Dios esta petición o no oyó Dios esta petición? Pues sí que la oyó. Sí que la oyó porque posteriormente a Moisés, en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, que no hace falta que vayamos, resulta que ya está Josué. Moisés ya ha desaparecido, ya lo ha llevado Dios con él. Y Josué entra en la tierra prometida y tiene que invadir Jericó. Y muy sabio y muy astuto, manda unos espías para que vean, porque era una ciudad, bueno, yo la he visto, yo he visto las ruinas, unas ruinas que están bajo tierra ahora. Yo bajé con el guía, precisamente fui en el viaje con Carvallosa, allá en el 91, fijaos ya, 7 metros, ¡wow! pero vaya paredes que tenían, vaya paredes, bueno, pues vale. Pues Moisés envía espías, y cuando llegan a las murallas de la ciudad, algo parecido a lo que es la Ávila antigua ahora, que la estamos viendo tanto en la tele con esto de las nevadas, pues resulta que se encuentran algo con lo que no contaban: una mujer que era ramera llamada Rahab, y esta mujer los acoge y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído lo que Jehová ha hecho a favor vuestro al otro lado del río, cómo habéis destruido a estos, y oyendo estas cosas nuestro corazón ha desfallecido, no ha quedado ni aliento en nosotros, y os ruego que cuando entréis e invadáis esto preservéis mi vida y la de mi familia. Esto en la Biblia se le conoce como conversión. Como conversión en versión Antiguo Testamento, que las cosas eran un poco distintas. Era una mujer que había huido, era una mujer que había generado fe, y era una mujer, según Santiago 2, que pone su fe en acción, con obras. Y así ocurrió. Entraron allá y respetaron la vida y la de su familia. Otra preocupación de Moisés aquí tiene que ver con la restitución de la gloria de Dios. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, Esa Shekinah que tantas veces se mostró a lo largo del Antiguo Testamento. Y para Moisés esto era prioritario. Y tu gloria. Algo similar le ocurrió al profeta Elías cuando está allí, en aquel famoso capítulo 18 del primer libro de Reyes, con el tema de los falsos profetas de Baal. Él le pide a Dios que bendiga su sacrificio, que esté detrás de su sacrificio, pero no para la gloria personal de él. Añade una coletilla: para que todo el pueblo vea tu gloria y que tú eres Dios. Lo que le interesaba a Elías no era vindicarse él, era vindicar a la persona de Dios. Por otro lado, queridos hermanos, Moisés tampoco olvida que todo ello se extienda también hasta sus hijos, hasta generaciones posteriores, incluyendo a sus hijos. ¿Cómo me gusta que aquí, al lado, haya algo que no tiene que ver con vosotros, que tiene que ver con vuestros hijos? ¿Cómo me gusta haber estado escuchando esta mañana? Porque yo soy un poco cotilla, ¿eh? Ya me he hecho mayor, y me lo tenéis que permitir. Yo me autodenomino la vieja del visillo, ¿eh? Del mota ese, soy. Y me voy fijando en todo. Y esta mañana he estado escuchando, pues que algunos estaban en música, y qué tal, y yo digo, ay Señor, yo creo que la primera obligación de unos padres fieles es enseñarles música a sus hijos. Yo vengo de una familia del mundo, fui el primero, pero toda mi familia, de mi mujer, todos son músicos, profesores de música, y esto, entre otras cosas, les ha mantenido en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor dinero que podemos invertir, queridos hermanos, es en nuestros hijos. Escuelas dominicales, campamentos, músicas. No solamente te pedimos por nosotros, dice Moisés, también por nuestros hijos. Y como yo soy muy crítico y no me gusta tampoco pasar por alto las cosas mal hechas, tengo que decir en cuanto a Moisés que en cuanto que sí es cierto aquí su interés, ojalá que fuera el mío, pero en cuanto a él, Moisés no siempre hizo lo correcto con ellos. ¡Ostras! Vaya jarro de agua fría, Marcelino. Sí. Aquí hemos de decirlo todo. Aquí santos, impecadores, permitidme esta expresión que no es ni correcta, solamente hay uno, Jesucristo. Los demás, todos, unos más y unos menos, todos hemos hecho cosas malas. ¿Os acordáis lo que le ocurrió a Moisés cuando Dios lo llama desde Madián y le dice, deja ya Madián, has estado aquí 40 años, has aprendido la lección? Has estado dedicándote a pastorear ovejas, ovejas literales, pero ahora te llamo a pastorear ovejas espirituales. Primeramente en Egipto no entendiste las cosas, lo hiciste muy mal todo, matando al egipcio, teniéndote que huir, etc. Ahora has aprendido la lección. Te he adiestrado con ovejas físicas, porque ahora te tocan las ovejas espirituales. Ven otra vez a Egipto, porque vas a dar libertad a mi pueblo. Y el hombre obediente coge su mujer, coge por lo menos un hijo y se va para allá. Digo por lo menos. Y a mitad de camino Dios le sale al paso en una posada. Éxodo capítulo 4. Y lo quiere matar. Uy, Dios está loco. Primero lo llama y ahora quiere matar a su siervo. Pero no hay quien lo entienda. La mujer lo entendió muy bien. Séfora. Y la mujer, entendiendo lo que Dios estaba pidiendo y por qué razón lo quería matar, cogió un pedernal, creo que es una cosa afilada, y le cortó el prepucio a su hijo. Y luego se enfrentó a su marido y le dijo, esposo de sangre me eres, mira lo que me he visto obligada. ¿Cómo iba a permitir Dios que aquel que tenía que dar libertad a su pueblo, el pueblo de la circuncisión que comenzó en Adán, en Abraham y en su hijo, tuviera cuentas pendientes todavía con la voluntad de Dios? Pero ¿cómo puedes ir a rescatar a un pueblo cuando tú mismo, en tu propia familia, las cosas no están como deben estar? Aquí hay que circuncidar al niño. La mujer se le encaró. Y Moisés le abrió la puerta y le dijo, camino de vuelta, ¿eh? No me vas a ser la adecuada. En ese sentido, esta sí que fue como la mujer de Job. No, No me vas a hacer. Vuélvete con tu padre. Ya te llamaré cuando sea, pero yo ahora ya no puedo ir contigo en este plan. Qué pena que la mujer no estuviera por la labor como estaba Moisés. Pero bueno, dejemos la mujer, dejemos la mujer. Moisés no tenía todas las cuentas arregladas y las tuvo que arreglar antes de ser un líder con credibilidad. Por eso es que cuando dice sea tu gloria, no solo sobre nosotros, sino también sobre sus hijos, hay que valorar el interés que tenía por los hijos. Pero cuidado, primero los tienes que tener en regla, ¿eh? Primero los tienes que tener en regla. Me voy dejando cosas en el camino. Dice, sí, como aquel pueblo se fue dejando los hombres, sí, pero yo tengo que acabar ya. Uy, 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 uy. La mejor me queda, la mejor me queda. La 17, rápido. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Los que miraron a él, dirá el Salmo 34, fueron alumbrados. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y como recreando se vuelve a repetir. Sí, Señor, que te lo estoy diciendo, te lo repito. Una vez, pues dos veces. Sí, hombre, por favor. La obra de nuestras manos confirma. Aquí Moisés le pide finalmente por la confirmación de la obra de Dios entre ellos. Deseo que también expresaba el apóstol San Pablo en relación a otro pueblo no menos carnal, como era la iglesia de los Corintios. Dice en el capítulo 1, Dios os confirmará también hasta el final, si no fuera porque Dios los confirma. Esta iglesia, con todos los problemas y pecados que llevaba encima, ¿verdad que sí? La Biblia de Jerusalén traduce, sea la dulzura de Jehová. Y nuestra versión moderna evangélica traduce, sea la hermosura de Jehová. Y Lutero, nuestro Lutero, comenta que en esta palabra hermosura tenemos todo un diluvio de gracia, un poco como hace Juan cuando presenta a la persona del Señor Jesucristo como el Verbo encarnado ahí en Juan 1, cuando dice que a través de él recibimos gracia sobre gracia, es decir, como oleadas de gracia, después de una oleada, otra más. Hay un detalle más, y con esto ya termino, que queda mucho, pero bueno. Es un detalle donde hay una doble enseñanza, porque aquí Moisés da la impresión de que sea muy egoísta. La obra de nuestras manos confirma, pero Manuel, es que queremos. ¿Qué es que era un egoísta y Moisés? No, hombre, no, pero es que le había pasado tanto de mal que antes de irse a la presencia del Señor se le estaban agotando ya estos 3 minutos del descuento. Dice, hombre, por favor, que veamos un poco, que veamos el resultado. A veces la verdad de Dios se puede ampliar en dos sentidos, que no son contradictorios, que no son opuestos, son complementarios. Resulta que cuando el Señor Jesucristo está con la mujer samaritana y aquellos torpes apóstoles, porque en realidad eran muy torpes, no me lo toméis como una crítica, es que lo eran, es que lo eran. No veían más allá de lo que tenían, de lo que tenían delante de sus ojos. En primer lugar, se extrañan de que hable con mujer. Vaya, la cultura del momento. Yo me hubiera extrañado de otras cosas, pero no de que hablara con mujer. Yo me hubiera extrañado que después de 560 años que no había relación con los samaritanos, él tuviera relación. De esto me hubiera extrañado yo, pero no de que hablara con mujer. Pero claro, ahí tenemos el tema de las limitaciones hombre y mujer. No eran muy listos, no, pero bueno, da igual. El caso es que, entenderme, porque lo digo, tengo estudios dados sobre esto, o sea que sé lo que me hablo. Dice el Señor, no decís vosotros que todavía faltan tantos meses para la siega, no, hombre, no, por favor. Levantad vuestros ojos, mirad un poco más allá y veréis que los campos están blancos ya. Y luego les dicen, esto que estáis viendo vosotros y que vais a segarlo vosotros, no lo habéis sembrado vosotros, no lo habéis regado vosotros, como muy bien Pablo escribiendo dice a los Corintios. Apolos hizo esto, Pedro hizo lo otro, yo hice el otro, pero solo Dios da el crecimiento. No, 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 apóstoles, no lo habéis hecho vosotros. Otros sembraron, otros regaron, y vosotros ahora vais a entrar a recogerlo. Por lo tanto, las dos cosas son correctas. A veces, Señor, vale que se lo lleven otros, Pero yo también quiero ver algo en mi tiempo. Después de tanto esfuerzo, después de tanta cosa que he dedicado, déjame ver algo también. No por vanidad personal, sino porque... Y bueno, las dos cosas son correctas, ¿eh? Dos lados de una misma verdad. ¡Ay, señor! 70, 80. Jacob, 130. Se fue de 60, Jacob. Sí. Pues qué contento tiene que estar, 130, 10 más que Moisés. ¿Cuántos son los años de tu vida?, le preguntó el faraón. Supongo yo que Jacob haría así, y a lo mejor tuvo que hacer así. Pocos y malos han sido los años de la peregrinación de mis días, 130 años. No me digas que 130 años han sido pocos y malos. Hay que echar una mirada atrás y ver lo que fue la vida de Jacob, engañando y siendo engañado. ¡Ay, Señor! Anhelando cosas sublimes, espirituales, pero por medios equivocados. Queridos hermanos, que al final de nuestros días no tengamos que exclamar como Jacob. Alguien ha dicho que nacer es comenzar a morir y morir es comenzar a vivir. Yuna nació hace 22 años, comenzó a vivir o comenzó a morir, porque cuando tienes un día, dos días, ya te faltan menos, estás empezando a morir. Y ahora, esta misma semana, Yuna ha comenzado a vivir con una vida que no tendrá final. No tanto los años que vivamos, sino el aprovechamiento de los mismos. ¿Verdad que sí, hermano? Que usted es un poco más mayor que yo, ¿eh? Desde luego nos diremos por ahí los años, ¿eh? Luego nos diremos los años. Yo, queridos hermanos, estoy muy contento del Señor. Porque soy un niño grande. Paso de la ironía al lamento. Los niños grandes tenemos esto, somos como niños. Estoy muy contento del Señor. Todavía no soy lo que el Señor se ha propuesto hacer de mí, pero estoy tan contento que a medida que veo que se me acaba el tiempo, quiero refugiarme más en Él. Y todos los errores que haya cometido, después de pedirle perdón, subsanarlos para siempre. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias por haberme quitado de la vida de este mundo. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.